Madrid Trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y llegamos ya a la última semana de este mes de agosto. Semana, por cierto, en la que también entraremos en septiembre. La que se ha marchado ya ha sido esa ola de calor. Qué buena fantasía, sobre todo para aquellos que estáis trabajando en la calle y que soportéis esas altas temperaturas. Hoy lunes, por cierto, es vuelta al trabajo para muchos. Algunos incluso vienen con premio bajo el brazo. En un ratito les hablaré de quién y de por qué. Ya está por aquí. Y como cada lunes, hoy también tendremos pues las consultas de los oyentes al SEPE. Recordaremos algunas de las que hemos tenido en este 2023 en Madrid Trabaja. Hablaremos de cursos gratuitos y la importancia de seguir formándose. Conoceremos el trabajo que realiza, por ejemplo, Microsoft en Madrid y conoceremos también algún proyecto de emprendimiento en municipios madrileños. Todo eso hasta las 4 de la tarde. Si te quieres poner en contacto con nosotros, ya sabes que a través de las redes sociales somos también todo oídos. Puedes hacerlo en @MadridTrabajaOM en Twitter y Madrid Trabaja en Facebook. Lo que llega, como siempre, al comienzo del programa son nuestras ofertas laborales. Recordamos, convocatoria de empleo para recursos humanos en el Banco de España.
Deberás contar con titulación universitaria oficial con un mínimo de 240 créditos europeos. El proceso selectivo comenzará con una valoración de méritos de los aspirantes y a continuación pasarán por una entrevista personal, la presentación de un trabajo o proyecto reciente y la resolución de casos prácticos y un examen de inglés. Ya estamos en los últimos días porque el 12 de septiembre cierra el plazo de solicitudes.
Más cosas, trabajo para auxiliar administrativo en Alcorcón.
Se requiere de al menos 3 años de experiencia, carnet de conducir B y conocimientos informáticos a nivel usuario. Además, serán valorables los conocimientos en alarmas, cámaras CCTV y sistemas de detección de incendios. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa en horario partido.
Y vamos ahora con un empleo para mozo de carga en Madrid Sur, Pablo.
Es necesario estar en posesión del certificado de discapacidad. Entre tus funciones deberás subir mercancía a diferentes domicilios, por lo que se realiza cierto esfuerzo físico. Se ofrece contrato temporal a jornada parcial en horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde.
Más ofertas, se busca conductor de camión pluma en Aranjuez.
La carga y descarga de material de construcción desde el almacén hasta las obras en la Comunidad de Madrid será la principal función a desarrollar. Para ello deberás poseer el permiso de conducir C y vehículo propio para llegar hasta el almacén. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa con una retribución de 1.300 euros al mes.
Y una empresa del sector de la automoción busca pintor de vehículos en Algete.
Se requiere de carnet de conducir B y experiencia demostrable para desarrollar funciones como el pintado de ejes con pistola, enmascarado, etc. Se ofrece contrato temporal de 6 meses con posibilidad de indefinido en horario de mañana de lunes a viernes y el salario se determinará según valía.
Y nuestra última oferta, oportunidad para encargado de obra en Madrid Capital.
Para la que es imprescindible contar con experiencia previa de entre 5 y 10 años demostrable y curso en prevención de riesgos laborales. Se ofrecerá contrato indefinido adscrito a obra.
Pues estas son las ofertas de este lunes 28 de agosto. ¿Qué quieres más información? Pues entra ya en nuestra página web en el apartado Madrid Trabaja de OndaMadrid.es.
Madrid Trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, hija, escuchando la radio Onda Madrid esta que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
Madrid Trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
Y como cada lunes, lo que tenemos es un espacio para esas consultas al SEPE. Consultas que, por cierto, nos puedes seguir enviando y que a partir de septiembre, a partir del próximo lunes, a partir del 4 de septiembre, con la nueva temporada dirigida por Javier Peña, pues serán contestadas por nuestros colaboradores. Para hacerlo, ya puedes mandarnos nuestro email. Puedes mandar el email a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o un WhatsApp al teléfono al 652-86-80-99. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Por ejemplo, dudas como esta que respondía Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, y que le formulaba Chus Galán.
Mi situación es la siguiente. Me concedieron la ayuda familiar y ahora me van a abrir un expediente en el que entiendo que intentarán quitármela y que les devuelva el año y medio de prestación que he cobrado. Dicen que he incurrido en una posible infracción al no declarar los ingresos de mi cónyuge, que es autónomo. Pero resulta que legalmente no estamos casados, ni somos pareja de hecho, ni convivimos en el mismo domicilio. Sí, tenemos dos hijos en común, pero en el libro de familia figuramos como solteros. Los hijos están empadronados conmigo. Dice, ¿tengo alguna posibilidad de ganar cuando me reclamen? Porque visto lo visto, veo que buscan cualquier motivo para quitarte la prestación, porque que digan que es mi cónyuge, que eso implica matrimonio, cuando no lo estoy casada.
Bueno, a ver, bueno. Fernando, en fin, esto...
A ver, hombre.
A todos los gustos, pero vamos, no, esto es la ley, ¿no? Si se cumple, claro, o no se cumple, esto es el debate.
Eso es. A ver, en primer lugar, está percibiendo un subsidio. Los subsidios de desempleo lo que requieren, o en este caso su subsidio, para poder acceder a él, se requiere tener responsabilidades familiares y cumplir siempre los límites de rentas. El concepto de responsabilidades familiares es tener cónyuge o hijos menores de 26 años o mayores con algún grado de discapacidad que no tengan rentas superiores al 75% del salario mínimo. Si cumples este requisito, se considera que tienes responsabilidades familiares y puedes acceder a este subsidio. Ahora, su situación, ¿qué tiene? Tiene dos hijos. Dos hijos que además, estos dos hijos conviven con ella, pero dice que en cuanto a su pareja, no está casada con ella, ni convive con él y demás, pero lo que hay que tener en cuenta es que hay que tener en cuenta las rentas del padre de esos hijos para imputarlas como rentas de los hijos, calcular, es decir, se tienen que imputar las rentas del padre como rentas de los hijos para determinar si existe responsabilidades familiares. Esto se realiza también en aquellas situaciones en donde no están casados, en esta situación, por ejemplo, que no están casados los cónyuges y aunque no tengan convivencia y demás. Se fundamenta todo en sentencias que ha habido del Tribunal Supremo en donde establecen que los hijos siempre van a estar a cargo de ambos padres. Y entonces, para determinar si uno de los cónyuges, o no cónyuges, uno de los padres tiene derecho a poder alegarlos como responsabilidad familiar para acceder a un subsidio, se tienen que imputar las rentas del otro, para ver si está dentro de los límites que siempre hablamos de este 75% del salario mínimo. ¿Qué es lo que ha pasado en su caso? Que no ha aportado las rentas del padre de los niños. Al no aportar esas rentas, se le ha reconocido el subsidio, se le está pagando ese subsidio con responsabilidades familiares y entonces una vez pasado este año, seguramente a través de un control que tenemos con la agencia tributaria, con la declaración, con las declaraciones de la renta y demás, se ha observado que el padre tiene rentas que no han sido declaradas por la madre en este caso. Por tanto, se abre un procedimiento sancionador porque tiene obligación o tenía obligación ella de haberlas aportado en el momento del reconocimiento del subsidio, y entonces, si se demuestra realmente que tiene esas rentas que excedían, imputándole esas rentas a los hijos, excedían el 75% del salario mínimo, no tenía responsabilidades familiares ella para poder cobrar este subsidio. Por tanto, le podrán retirar el subsidio y le tendrán que reclamar, porque no tenía que haber accedido a este subsidio, le podrán reclamar las cuantías desde el inicio que cobró. Claro. Pero vamos, que siempre hay que tener en cuenta, por eso siempre hablamos que en el tema de los subsidios siempre aportar las rentas de ambos cónyuges, sean cónyuges, tengo la costumbre de denominar cónyuge, pero ya es cónyuge, pareja de hecho, o incluso esta situación, las rentas del padre, aunque no conviva y aunque no
sí, esté porque, casado. Porque en contra, digamos, de lo que pensaba esta oyente, se le reclama en tanto que padre de las criaturas, no de pareja... O sea, que sería lo mismo que estuvieran formalmente separados y demás, ¿no? O sea, que su relación sentimental en este caso no viene a cuento a la hora de evaluar si son carga familiares los hijos o no, ¿no?
Eso es, exactamente. Se le va a...
Uy.
Se tiene que contabilizar las rentas, bien sea cónyuge, bien sea pareja de hecho, o en este caso, en donde ni exista convivencia, ni estén casados y sean solteros los dos que tienen hijos en común. En cualquiera de los casos, yo siempre digo que siempre que hay dudas o siempre que nos plantean una duda de no sé si comunicar estas rentas de... Siempre digo lo mismo, tú comunícalas, que ya será el SEPE el que diga, pues no pasa nada porque estas rentas no se contabilizan o no excedes el límite, pero en el caso de que excedas el límite o no cumplas requisitos, te lo pueden revisar lo antes posible para que no pasen estas situaciones, claro.
Madrid trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
Enseguida seguimos escuchando algunas de esas preguntas al SEPE que hemos tenido este 2023, pero antes vamos a hablar de una plataforma de formación online. Es quizás una de las plataformas más importantes públicas a nivel España que lanza Fundae, en este caso una fundación estatal para la formación en el empleo, Fundación del Sector Público Español. Y para hablar de todo ello tenemos ya al teléfono a dos personas, a Gema Villegas Díaz y a Sonia Sanz Quintanilla, ambas técnicas de la Unidad de Evaluación, Estudios y Ordenación de la Formación. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Rafa, ¿qué tal?
Encantado de saludaros a las dos por partida doble. Así estoy muy bien acompañado en Madrid Trabaja esta tarde de agosto. No sé cuál de las dos empieza, pero preguntaros, ¿qué es exactamente esto que acabáis de lanzar? Porque es una de las plataformas de formación online más importantes, ¿no?, que se conoce hasta la fecha.
Pues sí, Rafa, lo primero, agradecerte la invitación, porque es un placer poder presentar esta plataforma de formación funda en tu programa. Y comentarte que es una plataforma que nace con vocación de servicio público, con una disponibilidad total de 24 horas al día los 365 del año. Puede utilizarse desde cualquier dispositivo electrónico, tablet, móvil, en cualquier lugar, en cualquier momento, para facilitar la formación y el aprendizaje a todas las personas trabajadoras, desempleadas, autónomos, economía social, trabajadoras de pymes. Y lo más importante, es una formación totalmente gratuita.
Ahí es donde nos encanta Madrid Trabaja siempre hacer, ¿no?, el énfasis, ¿no?, en la gratuidad de estas formaciones. ¿Qué formaciones son las que tenéis actualmente? ¿Cuáles ofrecéis?
Bueno, pues ofrecemos una amplia variedad de formaciones. Actualmente, en esta primera fase, pues han lanzado cursos dirigidos a los colectivos de autónomos y de economía social. Pero pueden ser realizados por todos los ciudadanos, Rafa.
Gema, sí, os voy a pedir que os separéis porque se está escuchando doble, como en la tele. Esto que dices en la tele de señora, apague la televisión, pues igual en la radio, que se os está escuchando a las dos, se acopla el sonido, así que si os podéis separar un poco.
Disculpa. Nada, ya lo he solucionado. No sé si ahora me...
Mucho mejor, nada que ver, claro.
Pues mira, te contaba que en esta primera fase se han lanzado cursos dirigidos a autónomos y personal de la economía social, pero que pueden ser realizados por todos. También desempleados, empleados por cuenta ajena, toda persona interesada en alguna de las formaciones puede matricularse. ¿Y qué cursos podemos encontrar actualmente en la plataforma? Como te decía, la oferta es variada, pues desde cómo arrancar como autónomo, esos primeros pasos para iniciarse en el mundo del autónomo, que a veces es complicado, pasando por cursos como marketing digital, captación de clientes a través de redes sociales, otros más específicos como factura electrónica o ciberseguridad, por ejemplo, y algún otro como gestión del estrés en la actividad profesional, que igual puede que nos venga bien a más de uno para afrontar la vuelta de las vacaciones, Rafa.
Hombre, eso te iba a decir, a más de uno y más de una le va a venir muy bien. Sobre todo, decías para el desempleo, ¿cuáles son, en este caso, las formaciones que más éxito tienen normalmente de las que tenéis ahora mismo en la plataforma?
Pues ahora mismo los cursos que están teniendo una mayor acogida están siendo la creación de la marca personal para autónomos, la factura electrónica y la gestión del estrés y la actividad profesional, como comentaba Gema hace un momento, han sido muy bien acogidos, y también ciberseguridad, que como sabemos es un tema fundamental hoy por hoy, y la mejora de la productividad en el uso de herramientas 365, lo que es un poco el componente digital que se está promocionando a todos los niveles, porque es fundamental para la ciudadanía alcanzar esas competencias digitales que nos lleven a ese 80% de personas formadas en competencias digitales según exige el marco europeo.
Desde luego, lo que hay que destacar es que ha sido un éxito, porque en menos de un mes que habéis lanzado esta plataforma creo que se han inscrito más de 2.000 personas, ¿no?
Así es, la verdad es que estamos muy contentos porque realmente está teniendo una gran acogida y justo en un mes como agosto, que siempre es complicado para todo tema profesional, ya tenemos más de 2.000 registrados y la idea es seguir creciendo. La oferta de cursos se irá ampliando, se irá haciendo extensible a todos los sectores del tejido productivo y también trabajando para que la plataforma llegue a la mayor porcentaje de ciudadanos posible.
¿Cómo es la modalidad de los cursos? Sabemos que para la plataforma online, lógicamente, serán todos online, pero ¿cuál es un poco la ruta que sigue cada uno de estos cursos? ¿Qué metodología es la que aplicáis?
Bueno, lo que tiene esta plataforma como una variable fundamental es que es escalable, modulable, y entonces nos admite todo tipo de formatos de cursos. Tenemos, de hecho, actualmente, y vamos a seguir teniendo, bien cursos tutorizados y cursos sin tutorizar, para que según el tipo de formación específica en la que queramos focalizarnos, podamos tener cursos con mayor duración, menor duración, más centrados en aprendizajes colaborativos, en herramientas de colaboración o más de autoaprendizaje. La verdad es que la plataforma lo que tiene es que permite todas estas modalidades.
¿Qué hay que hacer para quien se quiera apuntar de todos los oyentes que nos están escuchando, que seguro que son muchos los interesados? ¿Qué hay que hacer para poder inscribirse?
Pues muy fácil. Se puede acceder desde el banner que aparece en la página principal de la web de Fundae, que es fundae.es, o bien directamente desde la página de la plataforma, que es digitalizate-learning.fundae.es. Y entrando podemos registrarnos y matricularnos en todos los cursos que sean de nuestro interés. Déjame que repita la página web, Rafa.
Sí.
Digitalizate-learning, en inglés, learning.fundae.es.
Vale, ahí está esa web. Sobre todo también indicar que cualquiera lo puede hacer, ¿no? Habéis dicho que vais dirigidos a autónomos, a desempleados, colectivos vulnerables. No sé si tenéis estadísticas más o menos de quién es el sector que más se apunta a este tipo de formaciones o no.
Bueno, ahora mismo la formación que tenemos activa está dirigida fundamentalmente a autónomos y economía social, pero realmente la plataforma va a albergar cursos para todos los trabajadores ocupados o desempleados y también para trabajadores, sobre todo trabajadores de pymes, que como sabes es uno de la parte más importante de nuestro tejido productivo y admite toda clase de actividad sectorial. Ahora mismo están estos cursos que se van a ir ampliando. De hecho, es una, como te decíamos, nace con vocación de servicio público y va a ir focalizándose en la formación concreta que se necesita para el empleo, ampliándose constantemente según las tendencias de futuro que vayan surgiendo. O sea, todos los sectores van a estar representados paulatinamente.
Claro, habéis dicho algo que me parece importante. Uno se puede apuntar a varios cursos, no tiene por qué ser solo una formación, ¿no?
Eso es solo elegir aquellos que más te interesen. No está limitado el número de cursos a los que uno se puede inscribir y matricular, por lo que todos aquellos cursos que sean del interés de la persona que entra se pueden inscribir sin ningún tipo de limitación.
Os iba a preguntar precisamente por la formación más demandada ahora mismo, si tenéis algún dato de cuál es la que más está demandando. Habéis hablado de ciberseguridad y todo lo que tiene que ver con todo esto, ¿no? ¿Es lo que más ahora mismo se demanda en el sector?
Por ejemplo, en el caso de los autónomos, que es uno de los colectivos de los que tenemos ahora mismo más personas inscritas, la creación de la marca personal y la factura electrónica son componentes muy importantes. Como te comentaba anteriormente, todo el tema digital es el que tiene mayor peso, fundamentalmente porque ahora tenemos administración electrónica y tenemos una serie de procesos que hacen que tanto autónomos como economía social tengan que tener una formación muy específica en estas competencias digitales.
Vamos a recordar esa plataforma para que se apunte ahora mismo ya quien quiera: www.digitalizate-learning.fundae.es, ¿no? Así es, chicas.
Así es, perfecto.
Vale, bueno, pues nada, que se apunten ya todo, sobre todo dirigido, como decís, a economía social y muy especialmente a los autónomos en esta primera fase, ¿no? Pero más adelante, como habéis dicho, va a ser extensible al resto de colectivos.
Así es. Así.
Bueno, pues Gema Villegas Díaz y Sonia Sanz Quintanilla, gracias por haber estado en Madrid Trabaja, técnicas de la Unidad de Evaluación, Estudios y Ordenación de la Formación de Fundae. Gracias por estas formaciones y sobre todo gracias por haber estado esta tarde de agosto en Madrid Trabaja. Un placer.
Gracias a ti, Rafa. Un placer.
Gracias, Rafa. Un placer.
Seguimos con más consultas y con más preguntas que nos llegan a través de nuestra página web, pero sobre todo a través de nuestro email, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es y en el WhatsApp en el 652-86-80-99, 652-86-80-99. Me voy pareciendo a mi madre y digo WhatsApp, ya, con la gua de WhatsApp. Bueno, por cierto, nos habéis escrito varios y nos estáis diciendo que todavía no os hemos contestado al email. Eso es porque todavía no ha comenzado la nueva temporada y todavía nuestros colaboradores del SEPE no están aquí. Por eso estamos recordando en días como hoy algunas de esas preguntas, las más cotidianas que nos traéis los oyentes al programa. En este caso, una pregunta que responde Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE y que formulaba Chus Galán.
Les agradecería que me informaran. Estoy de baja desde el 21 de febrero por enfermedad común y me despidieron justo un mes después. Aún sigo de baja, cobrando una prestación de la mutua y me dijeron que cuando te dan de alta, solicitas el paro y te cuentan los días de baja del paro. La pregunta es, si encuentro un trabajo nuevo y no solicito el paro, ¿se descontarán igualmente los días al solicitarlo después del nuevo trabajo?
Esta pregunta...
Es como un trabalenguas.
No, pero aparte tiene su idea, Clara.
A ver, no, el tema es, mira, cuando una persona se le acaba el contrato estando de baja por IT, esa persona sigue cobrando la IT hasta la prestación de incapacidad temporal hasta el momento que le den el alta. Entonces, si en ese momento solicita, si cuando le den el alta ya puede inscribirse como demandante de empleo y trabajar, solicita la prestación por desempleo, entonces, si la baja ha sido por contingencias comunes, o sea, por enfermedad común o accidente no laboral, si ha sido por estas causas, se le descuenta como ya consumido desde que se le extinguió el contrato hasta que le han dado el alta médica. Ese periodo se le descuenta del derecho y se le cotiza. O sea que sí. Hay gente incluso que le interesa más que se le descuente y se le cotiza, que no se le descuente y no se le cotice.
Yeah.
¿Vale? Pero solamente eso no se puede elegir. Si la baja ha sido por contingencias comunes, a todo el mundo, si viene a renglón seguido del alta a pedir la prestación, se le descuenta y se le cotiza ese periodo. Entonces, si es por contingencias profesionales, por accidente de trabajo o enfermedad profesional, ni se descuenta ni se cotiza. ¿Vale? Yeah. Entonces se quedaría ahí una laguna.
Claro.
Y entonces, esto solamente se hace si la persona, una vez le dan el alta, solicita la prestación por desempleo. La pregunta que hace esta persona es en vez de solicitar la prestación, se vuelve a colocar otra vez y no solicita el paro y cuando vuelve a cesar de la siguiente relación laboral, si se le sigue descontando. Bueno, pues no se le sigue descontando.
Claro.
No se le descuenta ni tampoco se le va a cotizar. Porque esa operación solamente se hace si se viene inmediatamente de un alta en IT.
Por eso lo digo, que tenía bastante buena idea este oyente, porque
claro.
Dice, si después de ese periodo de baja yo consigo colocarme, al final
claro.
No me van a descontar ese periodo
está
del
claro,
paro. O sea
está
que,
claro, sí.
Muy
está
bien.
Claro. A ver, pero es que los oyentes y los no oyentes saben más que tú y que yo.
Pero Clara,
me refiero que está todo controlado ya, ¿eh?
Pero los oyentes de Madrid Trabaja más.
Más todavía,
más
te
todavía.
Digo yo que sí.
Porque además,
todavía más, sí, sí.
Os oyen,
o sea, esta persona no tiene ninguna, o sea, que puede decir, bueno, pues mira, me ha salido un trabajo y así no
claro,
me descuentan.
Claro.
Pero depende, hay gente que no le interesa, depende de si se va a jubilar
claro.
Ya dentro de poco, pues claro, cada cual tiene que mirar su situación.
Exacto, exacto, exacto. Bueno, pero que aquí, entre otras cosas, saben más porque os escuchan a vosotras todos los lunes.
Anda, claro.
Y...
porque nos escuchan a nosotros, a vosotros y a nosotros, ¿a que sí?
Claro, claro.
Y a lo largo de este verano estamos recordando algunos de esos mejores momentos de este 2023, porque hay muchas empresas que marcan la actualidad del mundo del empleo, algunas como por ejemplo Microsoft, porque hemos sabido que va a crear este año una nueva región cloud en Madrid, que se compone, bueno, Pablo, creo que de varios data centers, ¿no? ¿En qué consiste exactamente
sí,
esto?
Sí, se compone de varios data centers, que son los centros donde están los equipamientos informáticos y electrónicos. Hemos recuperado la conversación que tuvimos hace ya unos meses con Enrique Ruiz, que es el director de empleabilidad y de la nueva región cloud de Microsoft, que nos explicaba en qué consistía esto de la región cloud.
se denomina una única región, pero incluye en realidad hasta 6 data centers, 6 grandes centros de datos, 6 grandes instalaciones, todas ellas comunicadas por líneas de alta velocidad y funcionando como una sola, por razones de redundancia en caso de fallos de alguno de los elementos, las otras instalaciones de data center cogerían el funcionamiento sin que los usuarios notasen ningún tipo de cambio. Por eso es el concepto de región cloud, cuando en realidad son muchas instalaciones y varias inversiones.
Así se lo contaba Javier Peña, pero claro, como siempre en este programa, intentamos que todo el mundo entienda de lo que hablamos. Así que le hemos querido preguntar, ¿qué es eso de los data center?
Sí, exactamente. Hablamos de centros de datos, de grandes data centers. Pensemos los data centers, los centros de datos, como al final es la parte tangible, cuando hablamos de la nube, ¿no? Que todo el mundo ya tenemos muy asociado a la nube, pues la parte tangible, donde están todos los equipamientos, las comunicaciones, son instalaciones de tamaños de varios campos de fútbol. Imaginemos lo grande que puede ser, ¿no? Y hablamos de 6 de ellas en la Comunidad de Madrid.
Varios campos de fútbol, tamaño importante, y hay que también darle importancia a lo que suponen, ¿verdad, Pablo?
Sí, porque Microsoft, que es una empresa pues multinacional, de las podría atreverme a decir que es de las más grandes del mundo, pues tenemos que saber qué significa esto para Madrid y por qué se instala esto aquí.
Ahora mismo Microsoft tiene bastante más de 60 regiones a nivel mundial. Todas, como comento, conectadas entre sí, además por una red privada de comunicaciones de Microsoft, que incluye no solamente líneas de alta velocidad, cable submarino también, por ejemplo. Incluso en algunos casos tenemos estaciones de conexión satelital para aquellos clientes o aquellas organizaciones que requieren ese tipo de conectividad. Digamos que la infraestructura es probablemente una de las mayores más grandes a nivel mundial cuando hablamos de computación en la nube.
Y está aquí, en nuestra ciudad, pero ¿por qué? ¿Por qué Madrid, la capital española, ha sido la elegida por Microsoft?
Bueno, Microsoft está en una iniciativa para acercar los centros de datos, el lugar donde se hace la computación, cerca de los clientes, cerca de los ciudadanos. El motivo principal es que la distancia en las comunicaciones afecta mucho al rendimiento al tiempo de respuesta que perciben los usuarios. Cuanto más cerca estamos, cuanto menor distancia, más inmediato es, y esto es se percibe mucho en algunas aplicaciones que pueden ser muy críticas para algunas de las grandes empresas, negocios, pero también para pequeñas pymes. Uh-huh. Entonces, Microsoft no solamente está abriendo esta región en Madrid, en España, sino que además a la vez está abriendo otras 7 más en Europa, en total para sumar 16 en Europa, con este mismo objetivo, acercar la computación a los consumidores.
Una de esas 16 está aquí, en nuestro país, en España, pero además hay que decir que también van a dar trabajo, claro.
Claro, como todas las nuevas instalaciones y todos los nuevos centros que se crean, pues evidentemente crean muchos puestos de trabajo.
Tenemos, efectivamente, hay una estimación a nivel de la Comunidad de Madrid, que podemos estar hablando de unos 3.000 algo puestos de trabajo, pero si hablamos de toda España, porque esto pensamos que es una infraestructura que va a servicio a muchos clientes de toda España, la estimación de IDC en ese sentido habla de 62.000 puestos de trabajo, tanto con empleos directos como indirectos en el periodo pues desde ahora hasta el 2025.
Ahí está, sobre todo lo que decimos, ¿no? El empleo indirecto que se genera gracias a ello. Puestos que van a requerir de personal muy cualificado, y por eso hemos querido preguntarle a Enrique qué perfiles exactamente van a coger esta nueva región cloud en nuestra ciudad.
Sí, no, efectivamente. La parte buena de la tecnología cloud es que en realidad engloba muchísimas otras tecnologías y por lo tanto también demanda mucha variedad de perfiles distintos. Estamos hablando no solamente de los perfiles típicos de programadores, administradores de sistemas o especialistas, grandes especialistas, ahora que está muy en boga, ¿no?, de todo el mundo la inteligencia artificial, por ejemplo. Sí. Hablamos de eso, pero no solamente de eso, y es la parte mejor, ¿no?, para España en particular. Y es que también hablamos de profesionales que conozcan de determinados sectores, prácticamente da lo mismo cualquiera, porque todos están digitalizando, pero que además tengan un nivel de conocimiento suficiente en tecnología como para poder ser líderes de transformación digital en esas empresas. Entonces, esto está abriendo la puerta a la transformación de muchas personas que han estudiado, tienen una historia laboral vinculada a perfiles que ahora mismo no tienen una alta empleabilidad, y que gracias a una formación no demasiado extensa, cuando digo no demasiado extensa, hablo de 2-3 meses de media, pues pueden convertirse en perfiles muy deseables, ¿no?, por todas las empresas que trabajan con nuestra tecnología.
Y todo esto, además, gracias también a la ayuda y la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Sí, precisamente esa formación de la que nos hablaba Enrique, pues la ofrecen ellos mismos con la colaboración, como dices, de la Comunidad de Madrid y de fundaciones como Fundae, para que puedan ser la gente esta pues contratada por las empresas.
Nosotros llevamos ya aproximadamente 5 años trabajando en iniciativas conjuntamente con administración pública, con centros educativos, con fundaciones, para poder ayudar a esta reconversión de perfiles en nuestro país y en nuestra región para que puedan ser contratados por las empresas que nosotros denominamos partners, al final son socios, que son los que contratan y demandan sobre todo este tipo de perfiles.
Oye, a lo mejor estás escuchando y te sientes identificado o identificada y te interesa dónde puedes encontrar estas formaciones y más información, nos lo cuenta el propio Enrique.
La página de Digitaliza tu Plus de Fundae recoge todas estas formaciones. Ahora hay algunas recientes, muy, digamos, que acabamos de lanzar hace muy poquito, que por ejemplo son para formar en nuestra tecnología de nube principal, que es la que llamamos Azure, para poder formar además con un foco especial en la parte norte de Madrid a más de 7.000 personas en nuestra tecnología. Con ellos estamos trabajando con la Fundación Splay para este tipo de formaciones y gracias a, como decía, a Fundae, pues estamos pudiendo hacer difusión de ello, ¿no?
Madrid trabaja
con Rafa Rodrigo
en Onda Madrid.
Según los datos, el 75% de las empresas de la Unión Europea aún tienen dificultades para encontrar personal con el talento y con las habilidades que requieren. Asimismo, los datos apuntan que en España, en nuestro país, hasta el 47% de los españoles busca mejorar sus competencias digitales, siendo el nuestro, junto con Malta y Grecia, nuestro país, los que presentan mayor interés por formarse sobre todo en habilidades tecnológicas para adaptarse a la nueva era digital, ¿no? Bueno, pues para hablar de esta formación, de cómo formar, cómo continuar con esa formación, queremos hablar con Udemy, una de las plataformas que mayor oferta de cursos ofrece en nuestro país, y creo que ya al teléfono está Nayi Pérez, responsable de Udemy Business en España. Nayi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa.
Oye, no sé si lo he dicho bien, que el 75% de las empresas de la Unión Europea tiene dificultades. ¿Cómo es posible esto?
Sí, eso estamos viendo, ¿no? Cada vez es mayor el desequilibrio entre la oferta y la demanda, sobre todo en perfiles tecnológicos, porque sencillamente es que no hay suficientes, ¿no?, para cubrir la demanda. Con lo cual es algo que bueno, es tendencia desde hace unos años y bueno, pues ahí es donde entra en juego la importancia, ¿no?, de promocionar la formación, sobre todo yo diría el reskilling, ¿no?, este concepto de aprender una habilidad nueva para un potencial cambio de rol, porque es que es lo que estamos viendo, ¿no?, que cada vez los roles cambian. Los empleos cambian, ¿no? Y bueno, pues hablamos sobre todo de anticiparnos a una potencial obsolescencia tecnológica, ¿no? O sea, que yo creo que por el lado, ¿no?, de competencias digitales y tecnológicas, pues es donde más estamos viendo ese desequilibrio.
No sé cómo lo ves tú, pero yo creo que es importante, ¿no?, entender la importancia de adaptarnos, ¿no?, que a lo mejor durante una época no era tan necesario, pero ahora desde hace unos años a esta parte, sobre todo con la era digital, como decimos, sobre todo con Internet, es más que importante, ¿no?, el poder readaptarse, porque ya tener un trabajo según terminas la carrera ya no significa que tengas que no volver a formarte.
Totalmente. Hoy día partimos de que el cambio es constante. Yo creo que siempre lo ha sido, pero es que a día de hoy el ritmo de ese cambio se ha acelerado más que nunca, ya sea por digitalización, por nuevos modelos de negocio, etcétera. Entonces, si lo piensas, es que ya no trabajamos como lo solíamos hacer hace tan solo unos años atrás, ¿no? Yo creo que aquí, bueno, pues conviene que todos nos hagamos la idea de que es que ya la zona de confort ya no existe, ¿no? Y yo creo que a todos nos cuesta aceptar esa realidad y bueno, eso unido a que vamos a trabajar más años porque la esperanza de vida es mayor, nos vamos a jubilar un poco más tarde, bueno, pues va a haber una constante necesidad de reinventarse a lo largo de nuestras carreras profesionales y formarnos en nuevas áreas de conocimiento.
Para reinventarse, una buena opción es optar por cursos. Hemos hablado antes de Fundae, ¿no?, que hemos conocido un poco su plataforma online, pero en el caso de Udemy también tenéis formación gratuita que ofrecéis, ¿no?
Sí. Udemy, bueno, de hecho el acceso, ¿no?, es a través de udemy.com, y de hecho, bueno, Udemy, que es como se pronuncia, ¿no?, pero que es un juego de palabras de tu academia, ¿no?, o sea, you, pero con la U, ¿no?, y luego la demi de academy. Bueno, pues nace hace unos 12 años, pues como una marketplace, ¿no?, online de conocimiento, que lo que pretende es conectar a instructores con personas y organizaciones de todo el mundo a escala, ¿no? O sea, que ahí podremos ver más de 200.000 cursos de todo tipo de temáticas que te puedes imaginar, donde, bueno, habrá cursos también gratuitos, cursos que están de promoción, cursos, bueno, muy interesantes, que donde lo que queremos es incentivar a que los instructores, pues, saquen los cursos más actualizados, los que son de mayor tendencia, no solo hoy, sino también a futuro, ¿no? Y luego hay una vertiente para el mundo de la empresa que se llama Udemy Business, y esta es una solución que ofrece una selección de lo que consideramos que es lo mejor, ¿no?, los mejores cursos de udemy.com, que luego, bueno, siendo una plataforma para empresas, pues bueno, hay más opciones de personalización, itinerarios de aprendizaje, hay espacios, pues, para analizar, ¿no?, qué es lo que están haciendo los empleados y un poco ver qué habilidades están adquiriendo, etcétera.
Este programa Madrid Trabaja lo escuchan muchas personas que están en el paro, ¿no?, que están desempleadas, a las que siempre les mandamos ese mensaje, ¿no?, de aliento, de persistencia, de perseverancia. ¿Qué formaciones gratuitas tenéis vosotros en Udemy que digas, pues mira, esto puede ser súper útil para los oyentes de Madrid Trabaja?
Totalmente. Partiendo de que ese catálogo es muy amplio, permíteme que a lo mejor, pues, podamos categorizar distintas habilidades para que los oyentes ya puedan decidir más fácilmente por dónde tirar, ¿no? En nuestro último informe, Tendencias de aprendizaje en el entorno laboral, bueno, destacamos tres principales categorías. Por un lado, las habilidades de negocio, ¿vale? Estas son fundamentales, sobre todo, pues, para que dentro de cualquier empresa o organización, pues, bueno, pues podamos comunicarnos mejor, que podamos planificar mejor. Hay cursos destacables en, por ejemplo, ahora está muy de moda la responsabilidad social corporativa y sostenibilidad, ¿no?, que estamos viendo un crecimiento ahí,
sí,
significativo
de
¿no?, de cursos de esta temática. Pero yo destacaría, por ejemplo, pues mira, si hablamos de comunicación, hay cursos muy interesantes, ¿no?, gratuitos. Pues, por ejemplo, hay una que se llama 10 claves para una comunicación exitosa, del instructor Juan Pablo Garcés, que tiene muy buenas valoraciones y que bueno, yo creo que puede ser un buen punto de partida en esta primera categoría. Luego están las habilidades más técnicas, ¿no?, que son las de mayor demanda en nuestra plataforma, y bueno, pues yo creo que aquí este es uno de los factores clave para retener este tipo de talento tecnológico, ¿no?, que es tan difícil, ¿no? Y aquí destacamos, por ejemplo, la computación en la nube, que se ha hablado mucho de ello en el programa, me imagino, ¿no? Lenguajes de programación y de desarrollo, análisis de datos, y yo sobre todo destacaría, por ser, yo creo que la última tendencia, ¿no?, es la inteligencia artificial. Si hablamos de esta habilidad, bueno, hablamos, por ejemplo, de tecnologías como ChatGPT, la inteligencia artificial generativa. Bueno, aquí, en este caso, pues las inscripciones tenemos datos desde marzo a junio, han crecido más de un 600%, ¿no? Entonces yo aquí trataría de destacar esta tecnología como una necesidad para poder adaptarnos, ¿no?, al mercado laboral, y yo creo que aquí la mayor preocupación de las empresas es fomentar el uso correcto de esta tecnología.
Eso es. O sea, hemos hablado de habilidades de negocio, habilidades técnicas, ¿y cuál era la tercera?
La tercera sería de desarrollo personal.
Habilidades, ¿no?, de desarrollo.
Sí, yo creo que aquí lo que queremos es agrupar las habilidades que ayudan a lograr el éxito no solo profesional, sino también personal, ¿no? Entonces, aquí cada vez hay más interés en el aprendizaje de idiomas, como por ejemplo el inglés, ¿no?, obviamente, siendo el idioma de mayor uso en el mundo de los negocios. La adquisición de dotes de liderazgo, por ejemplo, que tan complicado es, ¿no?, el poder liderar equipos y poder gestionar equipos.
Totalmente.
Y luego Habéis hablado recientemente ahora de la gestión del estrés, ¿no? Donde también hay cursos muy interesantes. Entonces, mira, para inglés, por ejemplo, pues hay un curso que se llama Cómo aprender inglés por cuenta propia usando Internet, que está teniendo muy buenas valoraciones.
¿Y este es gratuito?
Este es gratuito, por el instructor Wilfredo Barrios, ¿vale? Que yo creo que es una buena recomendación. Y luego, por ejemplo, pues para lo que es la gestión del estrés, ¿no? Que yo creo que también, su demanda sigue siendo significativa, yo destacaría un curso que se llama Inteligencia Emocional, El Secreto del Bienestar, ¿no? Que mm-hmm. Este es un tutorial también gratuito por la instructora Julia García Escudero y que también está teniendo muy buenas valoraciones y bueno, yo destacaría a lo mejor estos cursos, ¿no?
Y qué importante la gestión del estrés y sobre todo la inteligencia emocional en el trabajo. Es una de esas soft skills, ¿no? De esas habilidades blandas que se mencionan hoy en día en el entorno laboral y que hacen fundamental el trabajo en equipo, ¿no? Me gustaría preguntarte, Nayi, en vuestra experiencia has dicho tenéis más de 200.000 cursos, lleváis 12 años trabajando, ¿no? En España. Perdóname por decir Udemy, yo es que lo castellanizo todo, creo que nos pasa en España con todo, ¿no? Con Microsoft, Udemy, no lo mencionamos nunca como es en inglés, pero claro, al final sí. Es como se populariza el lenguaje, ¿no? Te iba a preguntar precisamente, ¿cuál dirías tú que es el principal hándicap que tenemos en España a la hora de la formación?
Bueno, yo creo que sobre todo es el autoaprendizaje, ¿no? Que pocos lo consideramos como una herramienta fundamental para que podamos desarrollar nuestras habilidades y descubrir nuevas posibilidades, ¿no? Y esto, de nuevo, no solo a título profesional, sino también a título personal, ¿no? Así que yo creo que esta es una nueva realidad uh-huh. y que esto, obviamente, pues es lo que persiguen también muchas empresas, porque cada vez vemos más empresas que están tratando de que se conviertan en organizaciones basadas en competencias, ¿no? Como si esta fuese una nueva divisa, como si fuera un nuevo activo, ¿no? Desde luego es el activo más preciado de cualquier empresa. Entonces, para ello es fundamental incentivar ese autoaprendizaje y para todos los profesionales es yo creo que el mayor reto, ¿no? Ese cambio de mentalidad en el que, claro, la formación ya no es como antes. Lo bueno ahora con la formación online es que, claro, pues cualquiera se puede formar en lo que quiera, cuando quiera y desde donde quiera, que es un poco nuestra propuesta de valor, ¿no? Entonces, aprovechémoslo, porque antes no era así, ¿no? Estábamos acostumbrados a formación más presencial y a lo mejor más síncrona, ¿no?
Sí.
Con fechas y con horarios establecidos, y ahora ya no, ahora es mucho más flexible, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es darlo a disposición, pero no solo eso, no quedarnos ahí, sino fomentar a través de distintas tácticas y estrategias pues ese autoaprendizaje.
¿Y cuáles dirías que son las habilidades más demandadas? Si tuvieses que decir, pues mira, este es el top 3 de las habilidades más demandadas en el entorno laboral y nuestra formación académica también va un poco dirigida en torno a ello.
Sí, bueno, yo reincidiría, como comentaba antes, ¿no? Habilidades de comunicación, habilidades de sobre todo en las técnicas, yo volvería a destacar pues lo que es la inteligencia artificial, porque no hace falta ser un tecnólogo, un técnico especializado para hacer cursos de inteligencia artificial. Hay cursos de iniciación para profesionales que no han tenido ningún tipo de experiencia. Y luego en desarrollo personal, yo creo que si no los idiomas, desde luego lo que es el liderazgo y la gestión del estrés, ¿no? Porque creo que hay mucho por mejorar uh-huh. en cuanto a lo que es la gestión de personas, ¿no? Que es muy complicado. Y al final, pues eso, el poder persuadir a equipos hacia un objetivo común no es algo, desde luego, sencillo y bueno, no hay más que ver, ¿no? Las estadísticas, las personas muchas veces dejan sus empleos por culpa de sus jefes, ¿no? O sea que uh-huh. esos dotes de liderazgo yo creo que es una asignatura pendiente y bueno, muy relacionada también pues toda esa gestión de estrés y gestión del tiempo, ¿no?
Es esa diferencia que yo siempre digo entre delegar y controlar, ¿no? Un buen jefe delega, un mal jefe controla. Bueno, Nayi, un placer enorme. Antes de nada, ¿cómo pueden los oyentes inscribirse en estos cursos gratuitos sobre todo? Bueno, y en los de pago, por supuesto, si les interesan. Sí. ¿A través de dónde lo pueden hacer y cómo?
Sí, Pues mira, udemy.com es el punto de acceso donde solamente necesitarían el correo electrónico, ¿vale?, para poder hacerse una cuenta. Y bueno, pues con tu email y con tu contraseña, pues ya accedes y ahí vas a poder ver toda la oferta de cursos, ¿no? Vale. O sea, hay, bueno, todas las categorías, desde, bueno, pues eso, habilidades técnicas hasta liderazgo, ¿no?, desarrollo personal.
Apunte personal, Udemy, Udemy, sí. Escrito udemy.com.
Eso es, Udemy con Y al final.
Lo decimos en inglés, Udemy, a lo mejor escriben I-Udemy.
Claro, 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 claro. Así que eso, al final utilicemos la U, ¿no?,
eso es.
Que es parte del logotipo, ¿no?, como punto de referencia, udemy.com. Y bueno, ya te digo que ahí va a haber cursos, muchos cursos gratuitos.
Hombre, con más de 200.000 hay para toda la Comunidad de Madrid. Así que Nayib Pérez, responsable de Udemy Business en España. Muchísimas gracias por haber estado en Madrid Trabaja.
Un placer, Rafa. Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Madrid Trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy último lunes de agosto que tiene sabor de fin de semana. Desde las 7:05, dos partidazos. Para empezar, Getafe a la vez en el Coliseum. Y además, derbi en Vallecas. Rayo Vallecano, Atlético de Madrid. Menuda tarde. Sonido de fútbol. Sonido Onda Madrid.
Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Madrid Trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
Son las 3:45 de la tarde, estás escuchando Madrid Trabaja en Onda Madrid. Durante todo este verano no hemos parado ni un solo día, aquí se trabaja los 5 días de la semana, de lunes a viernes, por supuesto. Enseguida vas a escuchar a alguien que vuelve de vacaciones y además se lo hace con cambio de look incluido, ahora te contaremos por qué. Pero antes vamos a recordar algunas de esas consultas que nos habéis formulado a lo largo de este 2023, las consultas al SEPE, como siempre dedicamos este día para ese espacio de dudas, y recordar que puedes volver a formularnos tu consulta a través de nuestro email en dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o en nuestro WhatsApp el 652-86-8099, 652-86-8099, y a partir de la semana volverá Javier Peña y todo el equipo para poder contestarla con los asesores. Asesores como María José Gómez, de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, que contestaba así a esta pregunta que llegaba en forma de nota de voz.
Hola, buenas noches.
Muy bien.
Mira, mi nombre es Juani y me gustaría hacer una pregunta, porque yo tengo un hijo de 23 años y entonces, pues como de trabajo está la cosa fatal, él lo único que ha trabajado, tiene cotizado, son 6 meses y días. Y entonces, pues me gustaría saber si él tiene derecho a alguna ayuda o tiene derecho a algo. Venga, muchas gracias.
Bueno, pues gracias a ti por la pregunta y María José, gracias a ti por la respuesta.
Bueno, a ver, ¿qué pasa? Que tiene más de 180 días cotizados, por lo que dice, cotizados a desempleo. Y lo que tenemos que saber es si tiene una situación legal de desempleo reciente, porque no sabemos si esos 180 días cotizados y pico que dice, los tiene hace mucho o los tiene recientes, de una situación, de un fin de contrato, de cualquier situación cercana, ¿vale? Entonces, con 180 días cotizados y un poco, ya puede solicitar el subsidio de cotización insuficiente. No puede cobrar la prestación contributiva porque no tiene 360 días cotizados. Eso ya lo sabemos. Pero sí podría pedir el subsidio. Lo que pasa es que hay que ver esa situación legal de desempleo, si es reciente o no es reciente. Porque el plazo para solicitar un subsidio es dentro de los 15 días hábiles desde que cesa y termina el contrato, o le despiden, o la situación que sea, como siempre decimos, legal. O sea, tiene que ser una situación no voluntaria, no se puede haber ido voluntariamente del trabajo. Vale, entonces, si ha pasado mucho tiempo desde que terminó en ese último trabajo y solicita ahora, pues podría cobrar subsidio, pero va a perder días de derecho. Vale, como la duración de este subsidio que le correspondería es de 6 meses, pues imaginemos que hubiera terminado hace 2 meses en un contrato. Pues ya esos 2 meses los pierde del subsidio, o sea que eso es importante tenerlo en cuenta.
Claro.
Entonces, ¿derecho a subsidio? Pues seguramente va a tener, porque no creo que tenga otras rentas y tiene esas cotizaciones. Pero cuidado a cuándo fue esa situación legal de desempleo.
Y si fue, ya se han pasado esos 15 días hábiles que tienen, pues la próxima vez que trabaje, aunque sea un contrato de corta duración, pues que lo solicite en ese momento, sí. ¿No?
Eso es. Entonces ya tendríamos en cuenta todas las cotizaciones y la situación legal de desempleo, la nueva, y ya no perdería días de derecho, días de ese subsidio.
Bueno, y suena esta sintonía, por cierto, es la sintonía con la que se premia los premios Oscar cada año.
¿Ah, sí?
Sí, querido. No hables que todavía no te he presentado, que luego me echas a mí la bronca. Vamos a repetir, venga, otra vez, desde el principio. Ahora. Y este año, ATA, es decir, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ha fallado sus premios de este año, del año pasado, su edición número 22 del 2022, y han tenido a bien otorgar el premio por su labor periodística y por su visibilidad de los pequeños negocios y de las historias que hay cada día detrás a Javier Peña y al equipo de Madrid Trabaja por su trabajo ya desde hace más de 5 años en este programa. Javier Peña, ¿qué tal? Enhorabuena.
Muchas gracias, Rafa, muchas gracias.
¿Vuelves de vacaciones contento. Con premio?
Sí, con un pan debajo del brazo, en este caso en forma de premio, que agradezco mucho a ATA que se haya fijado en nosotros, porque fíjate, y tú lo sabes, porque has tenido mucha relación, no solamente este mes, que te agradezco mucho que hayas estado con los oyentes de Madrid Trabaja, sino que muchos años de haber colaborado con nosotros y demás, que muchas veces se habla de Madrid Trabaja como un programa de empleo que pareciera dirigirse solamente a aquellas personas que buscan trabajo, y es un programa mucho más rico porque hablamos de todo el mercado laboral, hablamos de las personas que se preparan oposiciones, que trabajan en el sector público, las que ponen en marcha sus negocios innovadores a través de startup o más clásicos a través de la figura del autónomo. Hablamos también de trabajadores asalariados en empresas privadas que, por ejemplo, tienen dudas y nuestras abogadas les responden, con lo cual digamos que lo primero que digo es que esto demuestra que hablamos para todas las personas que intervienen en el mercado laboral, y gracias a ATA por la parte que tiene que ver con el mundo de los autónomos, que lo dirigimos los martes fundamentalmente, pero hay otros días que también tratamos asuntos que les atañen, ¿no?
¿Y qué se siente al compartir premio con la Junta de Andalucía o con Rosa Lagarrigue, la
pues
mítica,
fíjate,
manager de Alejandro Sanz, entre otros?
Pues fíjate, Rosa Lagarrigue, yo que he sido súper mega fan de Mecano,
Miguel Bosé,
y que ha sido, ya, pero bueno, yo he sido menos fan de Miguel Bosé, las cosas como son, yo he sido fan de Mecano, no me mandes donde no me no me corresponde. Bueno, pues Rosa para mí, claro, era toda una referencia. No la conozco personalmente, con lo cual en la entrega de premios pues voy a tener la opción de conocerla y de decirle, oye, qué envidia haber trabajado con Mecano y con todos esos grupos tan grandiosos, ¿no?, de la música pop en España. Y luego la Junta de Andalucía, bueno, pues como el resto de premiados, también está la Federación del Comercio, hay 3 restauradores.
Sí, Fernando Hermoso, Fernando Córdoba y Antonio Mota,
de Cádiz,
diferentes restaurantes gaditanos.
Con lo cual yo creo que también es... yo creo que es muy importante que la radio pública esté representada en unos premios que son a nivel nacional, que no es muy habitual que una radio autonómica tenga presencia en ese tipo de galardones. Y aprovecho además para decir que este premio, desde luego, es para todas las personas que han trabajado en Madrid Trabaja, incluidas aquellas que pertenecen a la radio pública madrileña, ¿no? Porque aquí no los veis, pero el equipo técnico, por ejemplo, es de Onda Madrid. Tenemos aquí a José, pero hemos tenido a Lourdes, hemos tenido a Arancha, hemos tenido a Rubén, hemos tenido a muchos compañeros que, desde luego, y lo he dicho en privado y aprovecho para decirlo públicamente, que es una labor que el oyente no percibe porque no se les ve, pero desde luego si esto suena bien y suena como suena es gracias a la labor que hacen los compañeros. Y nosotros podemos hacer entrevistas estupendísimas, conseguir los mejores invitados posibles, hablar de las mejores iniciativas que se producen en la comunidad autónoma, que si esto luego no suena bien, no ha servido absolutamente para nada, ¿no? Y luego tenemos compañeros también de los servicios informativos que de repente, pues a Noelia Ontoria, el Consejo de Ministros, pues aprueba, que fíjate, hemos tenido durante los dos o tres últimos años prácticamente todas las semanas noticias del Consejo de Ministros. Pues Noé aquí ha estado presencialmente. Paloma, pues también ha estado con nosotros, en fin, muchos compañeros de los servicios informativos que también nos apoyan. Y, por supuesto, nuestra mesa de autónomos.
Por supuesto, todos los martes.
Todos los martes con Miguel, con Gloria, con María Díaz, Gloria Alonso, Miguel Muñoz, que no quiero que se me olviden los apellidos, y otras personas como Blanca Pastor, que en su momento estuvo, en fin, mucha gente.
Entrega de premios que va a tener lugar el próximo 20 de noviembre en Madrid. A mí me gustaría, acabas de mencionar a muchas personas que han formado y forman parte de este programa y sin las cuales no sería posible, pero a ti a nivel personal, ¿qué significa para ti este? Porque sé que has pasado unos años especialmente complicados.
Bueno, el último año ha sido complicado, las cosas como son, pues no sé, un ánimo para seguir adelante de alguna manera, ¿no? Yo creo que no, en general yo no trabajo para que me den premios, trabajo para que ser útiles a las personas que nos escuchan, y para mí, aunque suene tópico decirlo, pero es que me parece que es la verdad, que el premio es cuando nos llama un oyente y nos dice, oye, he conseguido un trabajo que habéis anunciado en Onda Cero, o gracias por habernos informado de no sé, del kit digital, por ejemplo, que a tantos autónomos les ha beneficiado. Para mí ese realmente es el premio. Dicho esto, que se te reconozca tu trabajo, pues siempre es bueno. Si encima te pilla en un momento en el que has estado a punto de tirar la toalla, pues todavía te viene mejor.
¿No? Es que este mundo es complicado, hay que decirlo. El mundo de la radio, de la televisión, de los medios de comunicación, bueno, pues no siempre es tan fácil, ¿no?, como puede parecer. Y tú tienes mucho mérito y, bueno, creo que este premio llega en un momento más que merecido para ti a nivel personal.
No, si todavía me vas a hacer
por
llorar.
Todo lo que significa.
Con lo que me fastidia a mí, o sea, lo que me... Cuando se va alguien del programa, lo que me gusta hacerle llorar a mí, tú me vas a hacer llorar a mí. No.
Por eso te decía que a nivel personal, ¿a quién se lo vas a dedicar?
Pues fíjate, a mí me encantaría podérselo dedicar y espero que en algún lado estén a mis padres, fundamentalmente, ¿no? Porque yo procedo de una familia muy humilde, que les costó mucho sacrificio que su hijo estudiase periodismo. Y yo creo que no sería de bien nacido no tener una referencia a ellos, ¿no? La lástima es que no lo pueden ver y ojalá lo puedan ver desde algún lugar estas cosas, ¿no? Porque, bueno, a mí me gustaría mucho.
Seguro que sí.
Pero vamos, que en cualquier caso, que vamos a seguir adelante, que el viernes estamos cambiando
el viernes,
¿no?, los actos.
Sí. Yo esta semana seguiré de momento, ¿no? Si, bueno, si quieres, o si quieres quedarte, yo me marcho a la playa.
No, que no. Que tú aquí te pagamos hasta el 1 de septiembre y hasta el 1 de septiembre estás aquí. Que están los oyentes tan complacidos.
Efectivamente. Bueno, pues
me
también
vas a quitar el puesto,
hay que darte la enhorabuena. No, este puesto es tuyo, ya sabes. Yo vuelvo a la tele, a Mi Cámara y Yo, los lunes. El próximo lunes, además, hay programa de Mi Cámara y Yo. Así que yo feliz. Por cierto, que también enhorabuena porque Portal Parados, portalparados.es, tu página web que creaste hace ya 14 años, también está de aniversario.
Que es el hermano mayor de Madrid Trabaja, ¿no? Porque empezamos en 2009 a informar sobre el empleo. En esa ocasión, sí, sobre todo a personas que se encuentran en situación de desempleo. Vamos a retomar la actividad en los próximos días en la web, que ahí sí que te diré que además en Portal Parados ya hemos recibido bastantes premios, afortunadamente, en estos 14 años y sobre todo, pues lo dicho, pues fíjate, en pandemia, por ejemplo, 5 millones de visitas en un mes.
Bueno, pues ahí está ese premio de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, de ATA, a la labor periodística de Javier Peña y el equipo de Madrid Trabaja por este programa que ya tiene 7 años, 6.
Empezamos la sexta temporada.
Sexta temporada.
El lunes que viene.
El lunes que viene. Bueno, mientras tanto, vamos a despedirnos ya porque llega la hora de terminar. Yo es que cada día pongo una canción este verano.
Ah, muy bien.
¿Qué te parece?
A mí me gusta mucho. Yo soy muy musical, muy musiquero. ¿Y qué es esto? Cuéntame.
Esta canción se llama Daydreamer de Carl and Guit. No sé si los conoces, pero no. A mí me ponen de muy buen humor este verano y nos
me
han
gusta
acompañado.
Mucho, me gusta mucho.
La vas a coger como siento. Ojo que.
Estaba, pues fíjate, lo estaba pensando. Pero además vamos a cambiar de sintonías este año. Es nuestra, en realidad es nuestra principal novedad, porque luego no, el resto de fichajes tampoco tenemos grandes fichajes.
No, hay equipo nuevo.
Entre otras cosas porque tenemos un equipazo tan impresionante que no se puede mejorar.
Bueno,
esto es como cuando los equipos de fútbol tienen a las grandes figuras, que cómo va a llegar. Pero bueno, sí, hombre, equipo de redacción sí que tenemos nuevo.
Ya nos lo presentarás este viernes, por cierto. Hasta el viernes yo te acompaño, el 1 de septiembre te veo por aquí y me cuentas de paso ese cambio de look que te has hecho y ese rapado a lo Britney Spears, ¿vale?
Porque quiero ligar más, Rafa, que no me como
lo tengo un caramelo. Pues ya somos dos, así que nada. Nos escuchamos mañana a partir de las 3 aquí en Madrid Trabaja. Javi Peña vuelve el lunes que viene, pero el viernes hablaremos con él un ratito más. Que tengas una feliz tarde. Hasta mañana.